Lo tenemos en comunicación telefónica a Juan Tapia, juez de garantías de la ciudad de Mar del Plata. Buen día, Juan. Acá Ariel, Santiago Agustín y Juan Manuel, te saludamos en De la Azotea. Muchas gracias.
Buenos días, ¿cómo están?
Bien. Bueno, más allá de esta información que circuló ayer, ¿qué confirmaciones hay? Porque no se sabía muy bien cuántos detenidos eran, qué grupos, en qué pabellones. ¿Hay alguna ampliación de esta información que circuló ayer de lo que sucede en Batán?
Claro, digamos, más allá de lo que trascendió mediáticamente en el día de ayer, que tiene que ver con una presentación por escrito que no identifica cantidad de personas, de hecho no tenía ni identificación de nombres ni tampoco rúbricas, pero sí fue una presentación que algún familiar o algún allegado estuvo ante el juzgado de garantías en turno, el juzgado número uno del otro año de marco, exponiendo de algún modo una medida de las diversas medidas de protesta que se puede formular dentro de una cárcel, como es una huelga de hambre, uh-huh. Exponiendo y denunciando públicamente algo que ya se sabe y que se viene trabajando intensamente sin respuestas satisfactorias por parte del Poder Ejecutivo Provincial y de los responsables en ese sentido, que son los responsables del Ministerio de Justicia y Seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Hay en la Unidad Penal 15, yo diría de todo el complejo penitenciario Batán, hoy tres grandes núcleos problemáticos, ¿sí? El primero de ellos es el que estaba mencionando usted, que es el de alimentación. Puntualmente hay un habeas corpus colectivo que tiene un juez de ejecución, en Maratara hay dos jueces de ejecución, que son los que se encargan de la etapa de cumplimiento de pena. Uno de ellos, que es Juan Galarreta, tiene un habeas corpus colectivo, donde seguramente en estos días va a adoptar algún tipo de resolución. Precisamente, ¿qué tiene que ver con cuestiones muy complejas en punto A? ¿Quiénes son los proveedores que brindan alimentación? Porque en el último tiempo ha escaseado no solamente algún tipo de mercadería que existía y que dejó de existir, sino que además la mercadería que existe para alimentación es absolutamente incomible en palabras de los internos. Uh-huh. Uno siempre recuerda algo que dice Alcira Daroqui: la cárcel es lo que los detenidos dicen que es, ¿no? Porque es lo que refleja verdaderamente lo que implica ese contexto de encierro. Y los propios detenidos dicen: no se puede comer, y no es un detenido ni 5 ni 10. Todos los de la unidad 44, la unidad 50 de mujeres y la unidad 15 expresan que es absolutamente imposible alimentarse con lo que hoy el servicio está brindando. Entonces, además de ese problema de la ausencia de alimentación, lo poco que hay es imposible de comer. Hay un problema adicional, si se quiere, y es que ha habido muchas denuncias penales de corrupción sobre el modo en que se racionaliza la comida. Y ese es otro eje problemático dentro del mismo tópico de la alimentación, ¿no? Y es que el servicio penitenciario muchas veces recibe, por ejemplo, partidas de carne. Pero claro, como hay una norma que habilita a los propios penitenciarios a comer de esa comida, se racionaliza de una manera absolutamente arbitraria y desigual, ¿no? Entonces uno encuentra en el casino de oficiales los mejores trozos de comida y encuentra que los huesos van a parar a los pabellones. Sí. Ha habido causas penales por eso, incluso se ha llevado a juicio a directores de la unidad penal en funciones anteriores, hace algunos años. Consecuencia, ¿qué quiero decir? La problemática de alimentación no es nueva, se ha agravado en los últimos dos meses y demanda una solución concreta que primero, tiene que darle el Poder Ejecutivo Provincial, pero segundo, que ha sido intimado a través de varias resoluciones. No solamente este fallo que está tramitando en el cuerpo colectivo el juez Galarreta, sino también hace un mes Mario Juliano, que es un juez de Necochea, uh-huh. y que es presidente de la Asociación Pensamiento Penal, también intimó al Poder Ejecutivo Provincial, especialmente al ministro Casal, para que provea adecuada alimentación de los internos. Sin embargo, esa intimación no ha sido cumplida. Entonces, el eje alimentación, yo lo decía, junto a otros dos, que son salud y condiciones edilicias, hoy es un foco de conflicto permanente para aquellos internos que están dentro del complejo penitenciario.
Uh-huh. ¿De qué se alimentan, digamos? Si la comida es incomible, si no alcanza o no hay raciones suficientes, y encima lo poco que hay es incomible, ¿cómo se alimentan, digamos? ¿Cómo se corrobora o se trata de que no se mueran de hambre los internos?
En primer lugar, los que tienen la suerte de tener familiares en Mar del Plata y además familiares que tengan la posibilidad económica de acercar algún paquete de fideos, algún paquete de comida, reciben eso que es, que denomina el rancho por parte de los propios internos y que es compartido muchas veces dentro del pabellón con aquellos que no tienen esa posibilidad, o bien porque son detenidos del conurbano, porque no tienen familiares con posibilidad de acercarse a la unidad para llevar comida, y entonces de algún modo racionalizan y distribuyen esa comida. Pero claro, casi todos hacen referencia a la insuficiencia y la incapacidad de esos recursos para satisfacer las necesidades básicas, con una particularidad, que eso es absolutamente irregular. Es el Estado el que debe garantizar, si decide tener encerrada a una persona, sea que haya cometido un delito o sea que esté siendo juzgada para ver si es autora de un delito, porque nunca hay que olvidar que gran parte de los detenidos son inocentes y están esperando un juicio para ver si corresponde o no aplicarle una pena que ya se le está aplicando, de hecho, sin la decisión de culpabilidad. Decía, es el Estado el que tiene que correr con la responsabilidad. Y en ese sentido, claro, uno ve los distintos programas políticos previos a las elecciones y seguramente no resultará sumatorio de votos proponer mejorar las condiciones carcelarias de los internos, ¿no? Es una cuestión, si se quiere, sociológica mucho más compleja de entender por qué tenemos esa cultura. Pero lo cierto es que los funcionarios deben respetar la Constitución y asumir los compromisos internacionales en la medida en que nuestro país los ha suscrito y tiene un marco normativo que impone cumplir determinados parámetros de condiciones de detención dignas.
Juan, dentro de la poca información que hay en una de las notas, en un portal informático, en 0223, además de la falta de alimentación, también se habla de la falta de medicación. Sobre esto también, ¿qué conocimiento se tiene, digamos? ¿Cómo se regula también toda esta parte?
Claro, sí, el segundo eje problemático, y hay también un habeas corpus colectivo que tramita en el otro juzgado de ejecución, en este caso del doctor Ricardo Pellicisi, tiene que ver con esto, con la salud penitenciaria, digamos. Históricamente, el servicio penitenciario, en particular la Unidad Penal 15, tiene el problema de que los médicos son absolutamente insuficientes. Generalmente, cuando se llama concurso, los médicos acceden a la unidad penal por la ausencia de un salario digno, seguramente, y por lo que implica trabajar en un contexto de encierro. Casi todos abandonan su actividad al poco tiempo de iniciarla, en consecuencia faltan médicos. Es absolutamente preocupante la ausencia de psicólogos, hay que pensar cómo se deteriora la salud, no solamente física, sino mental, de alguien que está encerrado las 24 horas. Sin embargo, hay en la Unidad Penal 15 dos psicólogos para una población de 1,000 personas, eso es absolutamente insuficiente. Hay problemas con la medicación que hoy existe, y nosotros lo hemos relevado hace unos días nada más, es solamente aquella que proviene de programas gratuitos del Ministerio de Salud de la Nación, demuestra que la provincia no está brindando no solamente medicamentos, especialmente psicotrópicos, sino que tampoco está brindando recursos mínimos como gasas, como guantes, como insumos básicos para poder atender la demanda de salud. Y en ese sentido, quiero remarcar esto porque es verdaderamente increíble. El juez Pertichisi ha tenido que intimar 28 veces a el Poder Ejecutivo Provincial a cumplir con obligaciones impuestas judicialmente, ¿sí? Y esas 28 veces han terminado en denuncias por desobediencia frente al no cumplimiento de una orden judicial. Entonces, digo, podemos tramitar un habeas corpus con una muy buena presentación, podemos sacar una resolución que se adecue a los parámetros internacionales, pero si luego quienes tienen que cumplir una orden de un juez no lo hacen, claramente la situación no se va a modificar y vamos a estar en el mismo cuadro de injusticia e incumplimiento de derechos básicos al que nos encontrábamos antes de la presentación. Como tal que estas habeas corpus o estas presentaciones tienen que ser complementadas con la efectiva regularización de aquellas situaciones que hoy en la Unidad Penal 15 son absolutamente graves.
Y eso también apuntaba, ¿no? Porque quería consultarte sobre hay tantas resoluciones, tantas habeas corpus, tantas intimaciones al Poder Ejecutivo, y no la cumplen, y se sigue viviendo de la misma manera dentro de las unidades penitenciarias en Batán, y seguramente se debe repetir en otras de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué otro paso se puede hacer, digamos? Hay más allá de un proceso legal contra el funcionario. ¿Hay alguna otra manera de solucionar la cuestión de urgente que es la falta de alimentos, la falta de medicamentos, más allá de intimar a los funcionarios o de iniciar un proceso de, por desobediencia a estos funcionarios? ¿Se puede resolver por otra vía?
Primero, es muy importante que el Poder Judicial asuma su rol de garante de las condiciones de detención. Esto es un cambio de paradigma respecto de lo que sucedía hace una década. Hace una década, la gran mayoría de los jueces tenía el criterio, especialmente la Cámara Departamental, con una integración de jueces que ya no están, tenía el criterio de que todo lo que sucedía intramuros correspondía a la administración penitenciaria y no era una esfera de intervención del Poder Judicial. Eso ha sido modificado y hoy está claro que cada juez que envía a una persona a un contexto de encierro debe velar tanto por las características que tiene ese lugar, la estructura edilicia, colchones, vidrios, iluminación, cantidad de detenidos por celda, régimen, cuántas horas salen de la celda, programa educativo, resocializador, tratamiento, etcétera, sino también por cuestiones básicas como alimentación, salud, visitas, etcétera. Entonces, entender que el Poder Judicial es un garante de ello y como tal tiene que exigir a los otros poderes el cumplimiento de pautas ya establecidas normativamente o eventualmente al Poder Legislativo la sanción de normas o en su caso la inconstitucionalidad de otras. A partir de eso, claro, los caminos son la asunción de la responsabilidad por parte de aquellos que son obligados a hacer una determinada conducta, que son obviamente las esferas ejecutivas, y radio, bueno, hay responsabilidades que son políticas y responsabilidades que son penales, administrativas, y que tienen que ver con las sanciones a aquellos funcionarios que incumplen normas. Uh-huh. Hasta tanto ello no suceda, parecería ser que verdaderamente vamos a quedar en declamaciones y en manifestaciones, claro, que solo quedan plasmadas en papeles.
Uh-huh. Para redondear y agradeciéndote, Juan, Fabiana Danti, defensora de la Defensoría Oficial, estaba presente, ¿no?, en la unidad penitenciaria. Más allá de todas estas versiones, se hicieron presentes funcionarios judiciales para corroborar y tener algún dato más concreto de lo que está sucediendo allí en la unidad penitenciaria.
Sí, digamos, más allá de los funcionarios de la Defensoría, en este caso de ejecución, y también de la Fiscalía de Ejecución, también los jueces de ejecución tienen las dos acciones iniciadas por estas temáticas. También otros jueces con las visitas van informando y denunciando situaciones irregulares. Digo, constantemente el Poder Judicial ha asumido que, especialmente en Mar del Plata, no digo en otros departamentos judiciales que sea igual, ha asumido que esto es una obligación ineludible. Ahora, los resultados son insatisfactorios. También hay que saber que todas esas acciones y todas esas buenas voluntades no se han visto plasmadas en la realidad, porque la cárcel está cada vez peor. Quiero decir, no hay una forma de ser cárcel del mismo modo que no hay una forma de ser escuela, hospital o policía, ¿no? Hay situaciones diversas, distintas en cada unidad penal. Incluso dentro de cada unidad penal son distintas situaciones en distintos sectores, en distintos, máxima no es lo mismo que el sector de casitas por cárcel, digamos. Sí. Es diferente la situación y es complejo poner a todas las situaciones de encierro en un mismo plano de igualdad. Pero lo cierto es que el tema alimentación y el tema salud es idéntico de grave en todas las unidades penales del complejo Batán y en todos los pabellones.
Juan Tapia, te agradecemos y hasta la próxima.